Génesis 1. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Por tradición se cree que fue escrito por Moisés. El libro mismo no dice que el autor fue Moisés, no dice nada de Moisés. Pero nadie ha dudado de la autoría del libro, ¿verdad? De hecho, todo el Pentateuco se le atribuye a Moisés, aunque hay partes del Pentateuco en que no los pudo haber escrito Moisés, por ejemplo, su muerte, ¿verdad? Moisés no pudo haber escrito acerca de su muerte y se cree que tal vez Josué fue el que continuó y terminó de escribir lo que estaba escrito ahí. Hay muchas referencias en la misma Biblia acerca de que Moisés haya escrito la ley, aún del mismo Señor Jesucristo. Génesis significa origen o principio. Y vamos a ver en el Génesis cómo es el principio de la creación de Dios, el principio de la creación de la vida del hombre, el principio del pecado, el principio de la promesa de Dios, el principio del plan de Dios acerca de la redención para nosotros, ¿verdad? Entonces es un libro bastante interesante, y cuando leemos el primer versículo de Génesis, nos remontamos hasta antes de la creación, en donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay un versículo más en la Biblia que se remonta un poquito más antes de esta creación, que es el primer versículo del Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el Verbo, la palabra es logos en griego, que significa mucho más que verbo, significa acción, significa sabiduría, significa conocimiento supremo de Dios en este caso. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, aquí nos está hablando de la existencia de Dios que está fuera del tiempo. En Romanos 1, el apóstol Pablo nos habla acerca de la deshonestidad que hay en aquellas personas que quieren rechazar la existencia de Dios. Esto es importante, porque, ¿saben? Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no se ha escondido. Yo antes, cuando era niño, pensaba que Dios andaba escondiendo. ¿Y por qué no se manifiesta a mí? Me dice: aquí estoy, para que yo sepa que Dios existe. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio. De hecho, vamos a ver que cuando Él crea al hombre, tiene relación con el hombre. Y tiene una relación constante. Claro, el hombre, siendo como es, pues tenía que dormir en la noche y despertarse en la mañana, ¿verdad? De nuestra naturaleza, como Dios nos ha diseñado. Aunque Dios no duerme nunca, pero en la mañana el Señor volvía nuevamente a pasearse en el huerto, y Adán lo veía cara a cara, y tenían una comunión. Que el hombre mismo rompe esa comunión, y aunque el hombre ha roto esa comunión, Dios se sigue manifestando al hombre de diferentes maneras. Vamos a ver cómo nos lo dice aquí en Romanos 1:18. Dice: que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A quién le está hablando esto, esta palabra? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a las personas que han rechazado la verdad, a los impíos que han dicho: Dios no existe. Ahora alguien puede decir: bueno, es que Dios no se ha manifestado a ellos como se ha manifestado a mi vida, por ejemplo. Pero sí se ha manifestado. Tal vez no se les ha aparecido el Señor en una visión o en un sueño. Pero dice: las cosas de Dios, su eterno poder, su deidad, su potencia, lo que Él es, como Él piensa, lo que Él quiere acerca de nosotros, fíjense, esto es importante, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. De manera que no tienen excusa. Nadie va a poder pararse delante de Dios en aquel día y decir: pero es que yo no sabía, es que yo estaba confundido, es que en realidad yo, pues, nunca te vi. No supe que existías. Desafortunadamente, esta gente, deshonestamente, porque aquí dice que ellos con injusticia han detenido la verdad, dice el versículo 18. Estos hombres impíos con injusticia detienen la verdad, la conocen. Habiendo conocido a Dios, dice más adelante, no le han glorificado como a Dios. Lo quieren quitar del medio. Yo no sé si ustedes saben, pero hay muchos científicos que hoy en día, gente que se mete a estudiar todas estas cosas, que ya determinaron en su mente que no van a creer en Dios. Ya lo determinaron. No tiene nada que ver con las evidencias que puedan encontrar en los campos que ellos andan investigando, tanto científicos como filosóficos, sino que han determinado en su mente que Dios no existe. Ellos no van a aceptar la existencia de Dios. Es impresionante. El mismo Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en su primera carta, al final, cuando se está despidiendo en la primera de Timoteo, le advierte y le dice en el versículo 20, «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén». Fíjense lo que le dice. Le dice, evita las profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué falsamente? Lo que es ciencia, si nosotros científicamente investigamos la realidad de la creación, vamos a darnos cuenta que se puede ver. Dios no se está escondiendo. De hecho, dice que su eterno poder y su deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Pero ahora se nos ha envenenado el entendimiento, diciendo que, bueno, como podemos ver cuando prendemos la televisión y vemos en los canales como de National Geographic o Animal Planet o todos estos programas de documentales científicos, entre comillas, que la evolución es un hecho comprobado. Porque la evidencia de la arqueología y de los experimentos científicos que se han hecho demuestra, dicen ellos, entre comillas, demuestra que la evolución, el darwinismo es un hecho real. Esto es mentira. Fíjense, esto es importante. Porque se nos está enseñando, en cierta manera, que 2 + 2 = 3. Y se nos dice que esto lo están haciendo dentro del círculo científico. ¿Pero qué cosa es lo que es ciencia? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, dice que ciencia es cualquier sistema de conocimiento interesado en el mundo físico y sus fenómenos, haciendo observaciones imparciales y experimentos sistemáticos en general. Una ciencia involucra una búsqueda de conocimiento que cubra verdades generales o leyes fundamentales. En realidad, la ciencia es el estudio de las cosas hechas que Dios ha hecho. Es el estudio de la materia en tiempo. La ciencia no calcula o presupone o adivina. La ciencia observa. Un procedimiento científico es algo que se ve, se observa una vez, se observa otra vez, se observa de diferentes maneras, y siempre que se observa, funciona de la misma manera. Y una vez que eso ya se da uno cuenta que eso funciona de esa forma, se convierte en una ley científica. Cada vez que yo hago esto, sucede esto otro. Cada vez que hay esta causa, viene este efecto. Y solamente así, sin excepciones, viene a ser entonces una regla científica. La evolución, por lo que es, no puede ser una cosa que se compruebe científicamente, porque ha sido un hecho del pasado. ¿Qué quiero decir? Hoy en día, nadie puede decir, mira, aquí está en proceso evolutivo este organismo de esto, se está evolucionando acá. Y hemos visto que aquel también, y aquel también, y aquel también, y siempre estamos viendo que hay una evolución en la vida. El tema con esto, con el darwinismo, que en realidad Darwin tenía elementos muy primitivos, porque no habían ni la ciencia ni el desenvolvimiento de la verdaderamente llamada ciencia, de la real ciencia, ni tampoco la tecnología como para poder investigar más a fondo. De hecho, este señor Michael Behe es un microbiólogo que escribe un libro que se llama La caja negra del darwinismo. Una caja negra en ciencia es algo que ya llego ahí, ya no sé qué hay adentro. O sea, por ejemplo, tal vez uno abre un computador y dice, bueno, aquí está el disco duro, aquí está la placa maestra, ¿verdad? Y aquí está el procesador, pero si uno abre el procesador, de repente uno puede llegar a decir, esto yo ya no sé qué cosa es. Y cuando tú ya no sabes lo que hay ahí adentro, ni cómo funciona, se convierte en una caja negra para ti. Pero la caja negra que Darwin llegó, hasta donde él llegó, en su suposición de cómo se había originado la vida, porque él dijo que materia más energía creaban la vida. ¿verdad? Entonces iban a empezar a formar, seguramente en una sopa que había de químicos que estaba allí, empezaron a través de diferentes cambios de energía, inyecciones de energía que vinieron a esa sopa de químicos, empezaron a formarse ciertos aminoácidos que después empezaron a juntar caprichosamente en diferente orden para formar proteínas. Pero eso es tan absurdo como si yo dijera que si yo tiro en una masa volcánica está derritiendo tal vez algunos metales que están arriba y empiezan estos metales a gotear, y como ustedes saben que algunos de ellos, como el oro, es muy dúctil y puede hacer hilos muy finos, estos hilos empezaron a hacerse por el metal derretido y empezaron a caer y a tocarse diferentes puntos, como había diferentes químicos ahí, empezaron a crear semiconductores, creando ciertos diodos, transistores y resistencias, condensadores, y al final tenemos por fin una supercomputadora, ¿verdad?, que después de millones y millones de años se hizo. Imposible. Porque para que eso suceda tiene que haber, en un orden específico y determinado, una cadena de situaciones en donde si se rompe una, no existe, no funciona. Es impresionante. Aquí en Estados Unidos le preguntan al público en general que si creen en Dios, y el 90% dicen que sí. En Europa, el 52% de la gente dicen que no creen en Dios. No dicen que no saben si Dios existe o no. Dicen que saben que Dios no existe. Y si uno les pregunta por qué, el 85% de ese 52% dice porque Darwin, el darwinismo, ha hecho que la existencia de Dios no sea necesaria. No solamente que no sea necesaria, sino que sea absurda. Impresionante. Yo estaba en España en diciembre pasado, y en un programa de televisión había un personaje que no me acuerdo qué era lo que era, si era un poeta, un escritor, o no sé cuál era su situación. Y pensando, no sé, a veces como que cuando uno una persona es una celebridad, a veces piensan que sabe mucho de todo, ¿no? Y venía una pregunta por el chat que había entrado en el canal de una persona de Venezuela preguntando qué cosa es el diseño inteligente. Bueno, ustedes saben que el diseño inteligente, la teoría del diseño inteligente, es que todas las cosas son creadas por un ser supremo, inteligente, todopoderoso, capaz de haber hecho todo lo que está hecho, tal como dice Pablo, ¿verdad?, que el poder de Dios y la sabiduría de Dios se deja ver por medio de las cosas hechas. Esto es lo que la pregunta venía de Venezuela. ¿Qué piensa usted del diseño inteligente? Y el tipo este contestó: esa es otra palabra solamente para decir creacionismo. Eso lo han inventado las personas que creen que la vida viene por un creador. Pero está comprobado, dijo él, que no es así. ¿Saben que esto es mentira? No está comprobado. Dijo, tan está comprobado que hasta el Papa cree en la evolución teísta. La evolución teísta viene a ser, ya que en el Vaticano como que no pudieron refutar a Darwin, dijeron, bueno, entonces sí venimos por la evolución, pero Dios fue el que originó ese proceso evolutivo. Eso es lo que significa la evolución teísta. No viene así por casualidad, sino que Dios lo originó. Darwin estaba totalmente equivocado. Entre otros científicos que realmente son honestos, y de estos hay pocos, este señor Michael Behe, que no es cristiano, demostró que Darwin estaba equivocado. Darwin no tenía la suficiente información para entender que la vida es tan compleja. Cada sistema que tenemos nosotros es tan complejo que hay una impresionante obra de ingeniería súper, súper perfeccionada y eficiente. Me maravilla ver cómo los seres vivos, Dios nos ha hecho de tal manera que utilizamos muy poca energía, pero muy poca energía. Somos máquinas, nuestro cuerpo es una máquina. Nuestro cuerpo humano, entre otras cosas, es una máquina. Es una máquina metabólica. Una máquina es materia más concepto. O sea, una máquina tiene un propósito teleonómico. Teleonómico quiere decir que tiene un propósito. La máquina tiene un propósito. En nuestra máquina tenemos muchos sistemas, cada uno una pequeña máquina con su propósito. Nosotros, nuestro cuerpo es una máquina metabólica. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita sustancias y sustrae la energía del medio ambiente. La evolución dice que la vida viene por materia más energía. El creacionismo dice que es casi lo mismo, nada más le añade una cosa más. Es materia más energía más información, o una fórmula matemática, que viene a ser la fórmula genética. Un programa que haga que esa materia se añada a sí misma y se combine en diferentes maneras para producir aquello. La evolución dice entonces que es por casualidad. Aquí tenemos un grave problema con esto de la evolución por casualidad. Nuestros jóvenes que están yendo a la universidad y les están diciendo que venimos por el proceso de evolución, como les dije antes, les están diciendo que 2 más 2 son 3. Les están diciendo que venimos por casualidad, entonces no tenemos un propósito. Si venimos por casualidad, no tenemos un propósito. Si venimos por pura casualidad, los valores morales dejan de existir. ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es el mal? Un capricho solamente mental, una cosa que en mi mente, que es una computadora tremenda, es la concentración de diseño, de arquitectura más impresionante que hay en el universo. Entonces los jóvenes crecen sin valores morales. Entonces los jóvenes crecen diciendo, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, porque al fin y al cabo el mal y el bien no existe. ¿Tú crees que algo es bueno para ti o que es malo para ti? Será para ti, en tu alucinación mental. Yo tengo otros conceptos. Si Dios, no tenemos a Dios en medio, pues no tenemos ningún punto de referencia para pensar esto está bien, esto está mal. Ahora, miren, voy a tratar de ser breve hasta donde me alcance yo para explicar lo mucho que tengo en la cabeza para poder hablar. La primera ley de termodinámica dice que la materia no se crea, no se pierde y solamente se transforma. O sea, la materia en el cosmos se mantiene constante, la energía se mantiene constante. Pero la segunda ley de termodinámica es muy interesante. Dice que aunque la materia total se mantiene constante, la energía que es usable para trabajo va disminuyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tenemos una cascada en donde hay 2 millones de litros que están pasando por una turbina y caen a un lago, esos 2 millones de litros no se pierden. Saliendo de la turbina salen 2 millones de litros. Pero al pasar por esa turbina generaron una corriente. Pero ya no la pueden volver a generar porque ya está en el fondo del lago. Para volver a hacerla pasar por la corriente necesito yo añadirle una energía puntual y dirigida a esa agua para que vuelva a poder estar arriba y pueda poder pasar por la turbina. Ahora esta energía que se generó, que se hizo energía eléctrica, tal vez se convirtió en luz. Pero yo no puedo volver a tomar esa luz en la que se convirtió la energía eléctrica a través de fotoceldas y hacerla volver a ser energía eléctrica y conservar la misma cantidad. Se va perdiendo esa energía en el sentido de que ya no puede ser usada, va pasando a otro nivel. Y los físicos dicen que tal vez que el universo está pasando así de un lado de arriba hacia abajo, lo que estaba caliente se está enfriando y lo que está frío se está calentando. Hasta llegar eventualmente a lo que se llamaría, si continuara esto casi hasta la eternidad, a lo que le llamarían muerte calórica, que en donde ya no habría ningún tipo de movimiento, ni de reacción, ni de nada, ni de combinación química, porque ya todo estaría completamente combinado. Estamos en un proceso de cambios, y ese proceso de cambios, de alguna manera, demuestra que hay un principio. Fíjense, esto es interesante. No podemos decir, como la gente dice, bueno, ¿y Dios, a Dios quién lo creó? Dios creó al mundo, decimos nosotros, y nos preguntan, ¿y a Dios quién lo creó? ¿Verdad? Es que Dios es infinito. Ah, es que eso no puede ser. Pero entonces nosotros debemos regresar la pregunta. Ok, ¿nosotros de dónde venimos? Bueno, que nos dicen que venimos del mono, bueno, de la primera célula, y antes de eso pues éramos materia, y antes de eso, ¿a dónde llegamos? Al Big Bang, algunos dicen, ¿no? La gran explosión en el universo que creó las diferentes galaxias. Y antes de eso, ¿qué hay? Porque tenemos que, no es que siempre existe, y la materia, ¿de dónde ha venido? Porque la primera ley de termodinámica dice que la materia no se crea. Pero aquí está. Ese es el problema que tenemos. Más bien nosotros no lo tenemos, lo tienen ellos. Sí, la materia no se crea, pero mira, aquí está la materia, aquí estoy yo, aquí estás tú. ¿De dónde viene esta materia, esta energía? ¿Es que siempre ha existido? Pues no, no puede ser. Porque entonces nosotros vamos en este momento en un tiempo de esta termodinámica, de este movimiento y de estos cambios, en el tiempo, en puntual en este momento. Si decimos que siempre ha existido, esto debería de no podría ser. ¿Sí me explico? Los mismos científicos saben esto. Lo saben, pero lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque están deteniendo con injusticia la verdad. No quieren reconocer que Dios está ahí. No quieren reconocer que Dios está ahí porque son deshonestos. Miren, el marxismo, yo me maravillo cómo el marxismo ha hecho del darwinismo, lo ha hecho popular. Porque mucha juventud en muchos de los países latinoamericanos y europeos son marxistas. Y una vez estaba hablando con un amigo que le decíamos Lenin, porque era tan marxista que le decíamos Lenin, ¿verdad? Y él me decía, ustedes los cristianos son deshonestos y son flojos, no hacen nada para cambiar la sociedad. Le dije, perdóname, pero creo que los que no hacen nada son ustedes. Le dije, porque tú te sientas con tus amigos a tomar una taza de café y están hablando que hay que cambiar el mundo, pero no están haciendo nada. Que la revolución, pero no hace nada. En cambio, el cristianismo cambia al individuo. Transforma al individuo. Marx dice que el hombre es bueno en teoría, y si lo pones en un medio ambiente propio, se va a desenvolver bien. Habla de la dictadura del proletariado, de la igualdad de clases, todos iguales y no haya jefes. Todos somos dueños de todas las empresas y todos trabajamos porque somos gente consciente. Pero ningún país se ha logrado esta dictadura del proletariado. Por otro lado, Marx es evolucionista y dice que venimos por un proceso evolutivo de darwinismo. El darwinismo dice que tenemos especies perfectas u organismos perfectos, sistemas perfectos en nosotros por la selección de las especies, que significa que los animales que tenían más fuerza eran los que comían la comida y los que sobrevivían y tal vez atacaban a los más débiles y los más débiles e imperfectos se iban muriendo. Le dije yo a este amigo, si tú eres evolucionista, ¿por qué estás luchando por la igualdad de clases? Deja que los ricos acaben entonces con los pobres, porque los ricos pueden ir a mejores escuelas, pueden tener mejores dietas, pueden ir con mejores médicos para que los mantengan saludables. Deja que los y que abusen de la fuerza de los humildes y de los débiles para aprovecharse de ellos, porque estás parando tú el proceso evolutivo. Y saben que no me pudo contestar, porque si la evolución es cierta y la selección de las especies es cierta, entonces que los fuertes acaben con los débiles. ¿Entienden? Porque eso es lo que dice Darwin. ¿Por qué no hay caballos sin ojos? Porque los que no tenían ojos no veían la comida y los que tenían ojos se la comieron primero. Entonces, esa es la selección de las especies, en una forma muy sencilla para decir, ¿verdad? Pero vemos nosotros la deshonestidad que hay en esta forma de pensamiento. Ahora, en esta introducción del libro de Génesis, yo quiero recalcar algo constantemente. Lo que acabamos de leer en Romanos 1:18, que dice que Dios no se ha dejado sin testimonio porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes? Los impíos. Los que dicen que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos ahora en nuestras escuelas, en nuestros medios de comunicación. El que no es evolucionista entre los medios pseudocientíficos, y digo pseudocientíficos porque los verdaderos científicos, los que son honestos y hacen su investigación sin el tabú de decir no voy a creer que Dios existe, sino con una mente abierta, se van a dar cuenta que hay un diseñador con un grado de ingeniería impresionante. Dios, la forma en la que ha hecho la vida es una forma totalmente maravillosa. Hubo en 1860 un encuentro en la Universidad de Oxford del obispo Samuel Wilberforce con el señor Mr. Huxley, un evolucionista. Este señor Huxley quiso tener un debate público y le dijeron al obispo, ¿usted quiere tener un debate con él? El obispo era maestro de matemáticas en la Universidad de Oxford. Dijo, ok. En ese entonces, en Inglaterra eran muy piadosos los ingleses. Defendían mucho el cristianismo y el creacionismo. Y este evolucionista estaba causando como escándalo, así que sí, vamos a tener ese debate en la universidad. Y al empezar el debate, el obispo Wilberforce empezó a decir, bueno, es obvio que vemos nosotros que hemos sido diseñados por un creador, porque lo vemos por medio de las cosas hechas, justamente lo que acabamos nosotros de leer. Y decía, un reloj, por ejemplo, es una máquina que tiene un propósito. Tiene diferentes engranes de tamaños específicos, con la cantidad de dientes específicos, montados en ejes, en situaciones específicas, con ciertos resortitos y tensiones, todo perfectamente calculado para que nos pueda dar la hora. Los números están puestos como un código para informarnos a nosotros todo esto. Y todo el diseño de esa máquina, que es relativamente súper, súper simple, comparado con el organismo unicelular más sencillo que uno puede imaginarse, no se diga con un ser humano, ¿verdad? Esa máquina está gritándonos que hubo un ingeniero que la diseñó. No pudo haber salido sola. Hablamos hace un tiempo de imagínate la masa volcánica nuevamente arriba, y hay otra de oro, de una veta de oro que se está calentando, se está derritiendo, van cayendo las gotitas y empiezan a caer en un charco de agua, en donde al caer se hacen como estrellitas y ahí van formando engranes. Claro, hubo millones que no sirvieron para nada, deformes y todo, pero algunos de ellos caprichosamente estaban perfectamente circulares. Y al cabo de millones y millones y millones de años, que a propósito, el tiempo es el dios de los evolucionistas, se fueron combinando en situaciones caprichosas. Esa misma masa volcánica después derritió otros cristales que había allí y empezó a formar el cristal. Caprichosamente se puso ahí un 12 y luego se puso un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo perfectamente bien. Y aquí tenemos un reloj. El obispo pensó, bueno, pues ya tengo el argumento ganado. Entonces este señor Huxley dijo, bueno, que bien, dice, yo le voy a demostrar a usted que esa máquina puede haber salido por casualidad. Dice, yo quisiera que usted me diese 5 monos. Y este argumento que estoy hablando ahora, de 1860, todavía se sostiene hoy en día. Todavía se usa. Dice, deme 5 monos eternos. ¿Cómo? Bueno, usted es profesor de matemáticas, ¿me los puede dar? Ok. Tiene 5 monos eternos. Con máquinas de escribir que no se desgasten. Perfecto. Cantidades infinitas de papel. Y litros y litros y litros de tinta que jamás se acabe. Ok, muy bien. Nos vamos a encadenar a las máquinas, a los monos, a ponerles papel y que escriban en las máquinas. Ok. Y quiero que me dé tiempo indefinido, casi la eternidad. Bueno, la eternidad no la podemos tomar, pero casi la eternidad. Ok, está bien. Bueno, al cabo de mucho, mucho, mucho tiempo, yo voy a poder pasar, levantar una hoja y voy a poder leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Y el obispo dijo, pero hombre, no hable por favor así. Ese es el Salmo 23 de David. Está bien, pero el mono lo pudo haber escrito. Pero no lo pudo haber escrito, porque ese Salmo es de David. Y luego habló acerca de la ley de la probabilidad, donde le dice, ¿no sabe usted, profesor, que la ley de la probabilidad dice que si es el suficiente tiempo, cualquier cosa y todas las cosas serán hechas, incluyendo el Salmo 23, incluyendo usted, incluyéndome a mí también? Y el profesor dijo, pero es que eso no puede ser, porque, y discutió, dijo, usted, profesor, ¿usted no cree en la ley matemática de la probabilidad? Bueno, sí, bueno, no, lo que pasa es que yo sí creo en las matemáticas y parece que usted no. Y ahí lo terminó, lo acabó. No hubo más argumento, se acabó el argumento, ganó este señor Huxley el argumento y se tomó, como dije, hasta el día de hoy como algo hecho. Por eso los evolucionistas dicen, al cabo de millones y millones y millones y millones de años, esto sucedió. El problema que tenemos aquí es el siguiente, la segunda ley de termodinámica, que también se le conoce como ley de la entropía. Hay otra ley de Newton que también se llama ley de la entropía, que quiere decir que todas las cosas van pasando de un estado ordenado a un estado de desorden, de entropía. No hay una ley inversa. De hecho, la segunda ley de termodinámica, que a veces se presenta de diferentes maneras, depende si se está viendo desde el punto de vista físico, químico u otra forma, dice que cada vez que la entropía con el tiempo, entropía significa desorden, el desorden, el caos con el tiempo, jamás va a producir orden. Si yo tomo un rompecabezas de 1000 piezas y lo meto en una máquina, creo que se llama la máquina Lambert, no sé, pero es una máquina que sacude, que se está sacudiendo todo el tiempo. Si la pongo allí, ¿cuánto tiempo necesito sacudir ese rompecabezas allí para que se forme y se pongan las piezas en el orden correcto. ¿En cuánto tiempo se podrá hacer la imagen? ¿Saben cuándo? Nunca. Les voy a decir por qué. Aunque tal vez dos o tres piezas, tal vez cinco llegasen a unirse, o tal vez algunos grupitos aquí y otros allá, cuando se empiece a formar más grande la imagen, más oportunidad hay que se quiebre esa imagen también. Hubo un señor que se llamaba Fernoyman. Este señor inventó mentalmente una máquina. Y también era una prueba acerca del creacionismo. Bueno, en Europa no le dieron mucha importancia, pero se vino a Estados Unidos, empezó a trabajar para la NASA y ahí sí lo utilizaron. Pero él decía, si yo tuviese que tener 1,000 unidades para que se hiciese una célula, un ser vivo, lo que sea que signifiquen esas 1,000 unidades, lo que sean, 1,000 unidades de X, de tiempo, de lo que sea, para que exista esa célula de probabilidades. Si yo quiero añadirle a esa célula viva la capacidad de que la célula obtenga del medio ambiente su energía para subsistir, tengo que multiplicar esas probabilidades por otras 1,000. Si yo quiero que esa célula todavía tenga la capacidad de reproducirse, tengo que multiplicar todo eso por otros 1,000. Si quiero que esa célula tenga la capacidad de purgar sus venenos y de sanarse cuando tenga alguna herida, tengo que todavía multiplicarlo por otros 1,000. Pero en cada proceso tengo más opciones de que haya errores en el proceso. ¿Sí me explico? Entre más tiempo le doy de que existan situaciones así, le estoy dando tiempo a que haya más errores, y cada error que pueda existir allí, se rompe la cadena y ya no funciona. Este señor Michael Behe, del cual estaba hablando, que escribió La caja negra del darwinismo, demostrando que Darwin estaba equivocado, al hablar acerca de la coagulación de la sangre, dice unas cosas maravillosas y lo explica químicamente. Dice que cuando uno se corta, hay una serie, se desencadenan una serie de eventos inteligentes prácticamente, están programados por Dios para que la sangre, no nos vaciemos de la sangre, ¿me entiendes? Entonces, primero se tira una red para evitar que las partículas más grandes salgan. Y después unas enzimas empiezan inmediatamente a comunicarse unas con otras para hacer ciertos cambios químicos y que empiece el proceso de coagulación y formar una costra que ayudará también la costra a evitar que la luz pase para que la herida sane más sanamente. Y ya una vez que se ha coagulado la sangre en esa parte, viene otro mensaje a decir, ya no se coagule más. Si no, nos coagulamos todos, ¿verdad? Y después que ya se ha sanado, vienen otras enzimas que empiezan a cortar la costra para que se caiga. Es un proceso complejísimo, y él lo compara a una de esas máquinas que inventaba este señor, se me escapa el nombre, que hacía máquinas en las caricaturas de Bugs Bunny, ¿verdad? Esas máquinas que hacen donde una pelotita cae y de repente aprieta un clavo y el clavo dispara un cañón, pero la máquina que yo vi, que estaba en la página que él tiene ahí, está un tipo sentado hablando con una mujer, un señor, y está él enganchado a una máquina, que la máquina está enganchada a una casa, ¿verdad?, en el desagüe de la casa, en donde hay un vaso con un corcho, y en el corcho tiene un alfiler, una aguja, y hace que el agua caiga, cuando llueve, ¿verdad?, de lo que está lloviendo, caiga en el vaso, hace que el corcho suba y agujere un vaso de cerveza que está de papel, y empieza a gotear la cerveza y le cae en el pico a un ave que está en ese momento cantando. Al tomar la cerveza, el ave se embriaga y se cae en una balancita que hay. Esa balancita del otro lado tiene un fósforo, en donde enciende el fósforo. Y ese fósforo enciende un cañón, que no tiene balas, solamente tiene pólvora. Y arriba del cañón hay una tabla con un perrito acostado. Y al tronar el cañón, el perrito se asusta, pero del susto da una maroma y queda con la barriguita hacia arriba, y respirando agitadamente por el susto. Y al respirar agitadamente, está empujando otra varilla que está con un eje en medio. Y del otro lado tiene unas manos que están rascándole a este señor el cuello, justamente en donde le mordió un mosquito, para no distraerlo mientras está hablando con la dama. Así de complejo, y aún más, es, por ejemplo, solamente la coagulación de la sangre. Pero hay muchas otras más cosas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, un detalle, antes de entrar, a ver si nos da tiempo de hablar algunas cosas de nuestros sentidos y veamos la maravilla de Dios para que veamos cómo Dios no se ha dejado sin testimonio. Debo decir un detalle. El problema con las cinco máquinas de este señor, Huxley, con los monos escribiendo el Salmo 23, ¿verdad? Teniendo la cantidad ilimitada de tiempo, que es la base del darwinismo, ¿verdad? Dame el tiempo necesario y vamos a demostrarte que las combinaciones químicas se pudieron haber hecho para crear la vida. La vida funciona en reacciones equilibradas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos millones de reacciones para cualquier cosa que sucede en nosotros, todo el tiempo, y esas reacciones inmediatamente son balanceadas por una enzima. Este señor Vigy explica, por ejemplo, un animal unicelular que tiene un flagelo para moverse como el esperma, pero este flagelo es uno que gira, en vez de moverlo así como una colita, ¿verdad? Gira como una hélice de una lancha. Él explica todas las reacciones químicas que tiene que haber en este ser unicelular, dirigidas por enzimas y un montón de cosas, para que dé una sola vuelta. Es complejísimo. Los compuestos químicos que están en operación en estas enzimas ni se conocen. Tienen nombres de personas o nombres raros que a veces les dan, de lo complejo que son. Para que yo esté hablando con ustedes como lo estoy haciendo y mi lengua se esté moviendo de la manera que se está moviendo, las combinaciones son millones de combinaciones químicas, síntesis que están sucediendo en mi cuerpo automáticamente, que yo no tengo control de ellas, porque no sabría cómo hacerlas. En donde hay reacciones para un lado y reacciones para el otro lado. ¿Y saben qué? Una reacción química tarda un nanosegundo en funcionar. Un nanosegundo es el tiempo que tarda la luz en avanzar el grosor de un cabello. La luz viaja 300.000 kilómetros por segundo. Le da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. ¿Se imaginan cuánto tiempo tarda en avanzar el grosor de un cabello? Eso es lo que tarda la reacción química. Y la enzima todavía la hace más rápida, a la inversa. Lo balancea inmediatamente. El cianuro de sodio, el cristal de cianuro de sodio, si uno se lo pone en la lengua, se mueve instantáneamente. Instantáneamente. Porque este cianuro envenena e impide que las enzimas hagan la acción inversa y nos morimos instantáneamente. No tiene ni que entrar al torrente sanguíneo. Lo toca con la lengua a una persona y cae instantáneamente muerto. Porque envenena las enzimas que tenemos. Tenemos más de 2,000 enzimas en nuestro cuerpo que están ayudándonos a hacer este tipo de balances. Entonces, imagínense ustedes el diseño de ingeniería. Ahí está con eso que les estoy yo diciendo, simple y sencillamente, no se podría hacer la vida. Ahora, nuestro cuerpo, no todas las reacciones son para un lado y las enzimas inmediatamente las donan, porque si no, no podríamos vivir. Pero tenemos programas. Y se necesita un programa para decir, esta reacción se hace para este lado, pero ya no se regresa. Estos monos que estaban escribiendo en las máquinas. Si un mono escribe y aprieta la tecla A, la A viene de la cabeza del mono, pasa a través del brazo, llega a la tecla y lo apunta en el papel y cuando se levanta el martillo de la letra A se queda marcada allí. Pero la vida no es así. La vida es, la letra A está en la cabeza del mono, y pasa a través de su brazo, llega a la tecla y el martillo de la letra A sale, aprieta y la letra A está en el papel. Pero en el momento que el martillo se regresa, la letra A se desprende sin dejar rastro alguno. Y regresa nuevamente el martillo a la tecla, a la mano y a la cabeza del mono. Así sería el proceso químico. Ahora, si yo tuviese este señor Walter Smith, de donde estoy obteniendo mucha de esta información, la mayoría de lo que estoy diciendo, dice, si yo tuviese un rompecabezas en donde cuando una pieza se llega a pegar en la posición que debe quedar, se engancha y no se separa más, ¿cuánto tiempo necesitaré yo para sacudir ese rompecabezas y que se forme la imagen? ¿Se formará? Sí, eventualmente se va a formar. Eventualmente se va a formar. Porque la pieza entra y no puede salir. Entonces al rato que otra pieza encuentre su punto, va a entrar y no va a salir. Eventualmente, a través de muchísimo tiempo, puede que llegue a tener la imagen allí. Pero la vida es al revés. La vida es, entra la pieza e inmediatamente se separa. Y se separa más rápido de lo que entra cuando la encuentra. Si es así, ¿en cuánto tiempo voy a poder hacer la imagen? Si tarda más tiempo en juntarse que en separarse. ¿Cuándo tendré yo la imagen de ahí el rompecabezas? Nunca, nunca. Ahora, en la vida no es así. No es a ver si por chance las cosas suceden, porque entonces no habría suficiente tiempo para que a través de solamente oportunidades y chances así tuviésemos lo que tenemos ahora. Quiero así muy brevemente para que nos demos cuenta de la complejidad. Dios nos ha dado a nosotros instrumentos impresionantes. El Señor no escatimó tecnología. De lo mejor nos ha dado. Por ejemplo, observemos nuestro ojo. Nuestro ojo es una cámara. Sabemos que las imágenes las obtenemos más bien por los fotones que vienen de la luz del sol o de otra fuente de luz y reflejan, rebotan en los objetos y obtienen ciertas vibraciones por el color que tiene el objeto. Y esas imágenes llegan a nuestro ojo, son captados los lentes, que son lentes muy finos, de un plástico muy fino que tenemos en nuestro ojo, son proyectados en la retina, que es la pantalla que está atrás del ojo. Nosotros no tenemos que estar enfocando, a ver si que nos enfocamos como en las cámaras. Una cámara de las que son autofoco, tienen unos mecanismos muy complejos para hacer el autofoco. Pero el nuestro es muchísimo más avanzado. Porque estas máquinas tal vez tienen que tirar un rayo de luz infrarroja que les dice la distancia y con esa distancia calculan más o menos cómo tienen que estar los lentes para que esté enfocado. Yo me acuerdo que vi una vez un anuncio de una cámara Nikon y decía, de la rapidez de autofocos, decía, en vez de la cámara, mostrar la cámara, mostraban un ojo humano. Decían, la única cámara que es más rápida que la nuestra para enfocar. El ojo humano. Que estos tipos nos dicen que viene de casualidad. La imagen es proyectada en la retina. La síntesis que el cuerpo tiene que hacer para recibir esa imagen, detectar los colores y transformarla en impulsos electrónicos es impresionante. Es llevada al cerebro, a un centro de inteligencia en donde es procesada inteligentemente. Y de allí es proyectada ya, por así decirlo, en una pantalla. Pero la imagen que el ojo recibe no es la imagen que al final nosotros captamos. ¿Qué quiero decir? Como dice este señor Walter Smith, si tú estás en la playa, ¿verdad?, y sacas una foto a una persona que está tirada hacia allá, con los pies hacia ti, te va a salir una foto donde va a tener un tremendo pie que va a cubrir casi toda la foto, y al final una cabecita chiquitita, tamaño de alfiler, hasta atrás. Cuando tú estás en la playa, antes de tomar la foto, tu ojo recibe esa misma imagen. Pero cuando la lleva al centro de inteligencia, dice, esto no puede ser. El hombre no tiene un pie súper grande, una cabeza tamaño de alfiler. Y corrige la imagen. Hay ciertas cosas que están flotando en el ojo, que están interrumpiendo la imagen. Todo esto, el centro inteligente de procesamiento, lo procesa. En nuestro ojo, en la retina misma, tenemos conos y cilindros que son sensores que están recibiendo estas señales. Los conos reciben definición y colores y los cilindros reciben luz. Y es capaz nuestro ojo de ver en muy poca luz o mucha luz. No hay cámara así todavía. Calcula la temperatura de la luz automáticamente. Las cámaras más avanzadas y automáticas dicen auto-white balance, o sea, el balance blanco, que es la temperatura de la luz, que es decir, esto es blanco a esta temperatura. Las cámaras profesionales lo hacen manualmente, algunas de las personas, ¿verdad? Pero hay unas que lo hacen automáticamente. ¿Por qué? Porque esta luz fluorescente es fría, es verde. La fotografía aquí, si ya saco una fotografía con un rollo de una cámara normal, saldría de luz de día, saldría verde. La luz del sol saldría blanca. La luz incandescente, que los focos incandescentes de lámparas que usamos en nuestra casa, es más caliente, saldría roja o anaranjada. Pero nuestro ojo inmediatamente corrige todo eso. Dios nos ha dado una instrumentación impresionante. Nuestro oído, además tenemos dos para ver en tercera dimensión. Nuestro oído, que es capaz, este caracol que tiene el oído, está diseñado de esa manera que entra el sonido a través de ese caracol para rechazar las frecuencias que no tienen armonía, que no son armónicas. Solamente deja pasar las frecuencias armónicas para que nosotros escuchemos lo agradable. Aún los ruidos raros escuchemos lo agradable. ¿Se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros? Por eso dice la Escritura en un Salmo, Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Qué formidable. Cómo el Señor nos ha dado cosas para que disfrutemos nosotros nuestra vida. Pero como dije yo, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Por qué quise dar este tipo de introducción? Porque de aquí en adelante vamos a empezar ya a hablar acerca de la creación misma, pero era necesario dejar evidencia de que Dios está allí, ¿verdad? Y vamos a ver la maravillosa manera de que Él crea y su maravilloso plan, y con cuánto, o sea, yo estoy maravillado de con cuánto amor Dios nos ha dado toda esta instrumentación en este cuerpo para que disfrutemos, para que nuestro gozo sea completo. Señor, te damos gracias por tu amor infinito. No podemos entender cómo tú, Jesús, que fuiste el creador de todas las cosas, como dice tu palabra, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Señor, tú diste tu vida por nosotros en esa cruz, derramando tu sangre, Señor, exponiendo tu cuerpo al dolor, para que nosotros tengamos vida abundante. ¿Cómo podremos pagarte, Señor, todas tus maravillas, todo tu amor? Te amamos, Señor, y ayúdanos a vivir rectamente y agradándote en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.